Saludos, habitantes de la Tierra. Durante las próximas... Durante el próximo rato, Proyecto Mayhem controlará todo lo que ve y lo que oye. Bueno, lo que ve no. De hecho, solo lo que oye. Salvo que decida quitar este podcast y poner otro, claro. En fin, que aquí estamos. Capitanea y pilota la estridente voz y risa del coronel Campelo y toma los mandos cuando la situación se desmadra su inigualable y borrachín segundo de a bordo, Desmond David, con la peluda compañía del grumete Barney. Solo nos resta invitarles a subir a esta nave que se dirige insondable hacia el abismo. Habrá casino y furcias. Bienvenidos a Proyecto Mayhem. ¿Me había dicho ya el título del podcast?
Mandrake, ¿cómo va lo de la conspiración comunista, Mandrake?
Mejor que lo de tu voz, seguro.
Yo lo estoy intentando.
A ver, el hecho de que hables bajo no significa que hables como Messi. No tienes por qué parecer retarde.
Claro, que hostia, ¿sabes la nueva teoría de Messi?
¿Qué?
Que no es que sea retarde, no, es que es Asperger, que también, claro. Es genio en una parte de su vida, pero todo el resto, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor.
Seguramente,
dicho,
sí sea.
Señores de la Audiencia Nacional, dicho por Ignacio Ferrer.
No, por eso yo creo que no
echamos te metes en el después.
No es un enaltecimiento de nada, es un hecho. O sea que tampoco lo tiene más. ¿Qué tal, coronel?
¿Qué tal, David?
Bien, aquí andamos. Me he dado cuenta que he traicionado un poco mis principios y llevamos dos programas.
¿Cuáles son tus principios?
Pues el mío era que no pretendía hacer este programa nunca sobrio, ya que estamos bebiendo Coca-Cola. Sin alinear.
Bueno,
No pasa nada, no pasa nada.
Pero bueno, pero que
todo sea por nuestra salud.
También. Que nuestra audiencia no se preocupe, porque el sonido del hielo...
Que la Audiencia Nacional no... ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, qué liada! ¿Que has manchado el micro? Sí, no son estos preciados micro. Dos programas. Ah, mucho mejor ahora, sí señor. A tomar por culo.
Ya.
Pues sí.
Bueno, ¿para qué estamos aquí?
Pues creo que vamos a comentar una peli, otro clásico.
Teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
O...
¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme y querer a la bomba?
Exactamente, de Stanley Kubrick.
Esta es una película de 1964. Hay que poner, primero hay que poner en antecedentes. Uh-huh. Es la época de los misiles de Cuba. La época en la que estaba, justo en la que mataron a Kennedy.
Uh-huh. Sí.
Y estaban todos en plena Guerra Fría. Lo que significa que tanto Estados Unidos como Rusia se ponían a investigarlo absolutamente todo, solo por rumores. Es que Estados Unidos está investigando la máquina del juicio final. ¿Cómo? ¡No es posible! Nosotros tenemos que investigarla también.
Claro, es que es lo
es
que...
Es decir, lo más absurdo se investigaba, solo por rumores.
Sí, y era un medirse las pollas, a ver quién la tenía más larga entre las dos potencias mundiales.
Claro. Entonces, llegó Kubrick, después de hacer Lolita.
Uh-huh. Esta era su séptima peli, creo, además.
Y,
sí, no me equivoco.
Y encontró un libro titulado Red Alert, que es en el que se basa la película. Es un libro serio.
De Peter George.
De Peter George, que también escribió el guión.
Y que evidentemente no hemos leído. No vamos a engañar a la audiencia.
Bueno, la cosa es que le llamó para hacer el guión de la película. Kubrick trataba de hacer una película completamente seria, completamente realista, sobre la Guerra Fría y sobre un posible ataque nuclear entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que se pusieron a escribir el guión y no podían parar de reír. No podían parar de reír por la estupidez de todo el asunto. Y dijo Kubrick, no, esto lo vamos a cambiar, vamos a hacer una comedia. Y joder la comedia que le salió.
Claro, y es que es de lo que va la peli, de la estupidez humana.
Sí.
O sea, que... como buena sátira política encima, que no deja títere con cabeza.
No, pero nadie.
Nadie, no sale nadie indemne de ahí.
Nadie indemne. Y es que todo se basa en absolutamente todas las escenas de la película, hay alguien haciendo el gilipollas.
Sí.
Pero directamente, ya sea por cabezonería, como los del avión,
sí,
porque por sus huevos que lo hacen y lo hacen, ya sea en la sala de la guerra, que lo de la sala de la guerra es para darles de comer aparte, ya sea lo del coronel Ripley y su teoría de conspiración.
Ripper. Porque hace el juego de palabras porque se llama Jack the Ripper.
Sí.
Como Jack el Destripador.
Es verdad.
Y va de eso, porque además toca desde esos personajes como el del el piloto del avión, que le falta tiempo para ahora ponerse el sombrero de vaquero y decir, bueno, pues hay que volar la Unión Soviética.
No, volamos. Espera, esto tengo que contarlo bien. Empieza la película con Jack the Ripper. Jack
de punto Ripper.
¿Qué? Pone su ¿cómo se llama? Su estación,
su base.
Su base en alerta roja. Y manda a Mandrake, que es un oficial británico que está de intercambio.
De la RAF, sí.
Está flipando. Espera. Oficial británico de intercambio. Pausa dramática. Analicemos esto. Es que ya desde un principio ya tocando los huevos. Bueno. Y manda que emita una orden al grupo de bombarderos en vuelo constante alrededor de Rusia con que volaban de forma preventiva para que lance la bomba sobre el objetivo primario y si no pueden sobre el objetivo primario, sobre el objetivo secundario. Sí, vale, sí. Lo que transmite es ataque de ala, plan R. Uh-huh. Aquí vamos al avión. Están todos, uno está leyendo el Playboy,
sí.
El piloto está durmiendo.
Rutina.
Otro está con unos juegos de cartas de la hostia. Y aquí sale también, ¿sabes quién sale en esta parte de la película? El avión.
James Earl Jones.
Sí, la primera película de James Earl Jones con su vozarrón. Aquí no lo dobló
Constantino. Claro, Constantino, es que es del 64 la peli, claro.
Ya estaba Constantino.
Ya estaba doblando por ahí. Sí. Pues mira, no está, no...
Sí, pero... O debía empezar por ahí, por ese. ¿Okay? Uh-huh. Pero bueno, no sé. Yo creo que...
Carreras simultáneas.
Claro, y cuando le dicen al piloto que es el capitán, no, tiene el rango de mayor. Uh-huh. Mayor TJ King Kong. Uh-huh. Mayor Kong, uh-huh. TJ Kong y el King, entre comillas.
El AK.
El AK, efectivamente. Dice, joder, qué raro es esto. No, pide confirmación. Recibe confirmación de la base, se quita el casco, se pone los auriculares, abre la caja fuerte y justo cuando se saca el sombrero de cowboy se pone el sombrero de cowboy y ahí empieza a sonar la música, la única música que escucharás en toda la película, aparte de una canción que hay justo al principio para en los créditos iniciales, sí. Y la de los créditos finales, uh-huh. El resto de la película sin música, excepto When Unicorn Marching Home en versión instrumental, solo en las escenas del avión. Esto es algo muy grande. Esto es algo muy grande y Kubrick sabía exactamente cómo usar esta música, esta canción, para que el espectador se venga arriba.
Claro, es que la peli empieza en un tono bastante serio, que es todo, sí. Lo que has contado, sí, sí, el sí. Mayor este, que desde, claro. Su base...
Ordena el ataque,
ellos que están... Porque además hay una cosa muy curiosa, que cuando abren esa caja fuerte que tienen en el avión, con, sí. Los documentos estos top secret,
sí.
En la puerta de la caja fuerte...
Sí.
Y colgados hay unos postes de tías en bolas. De tías del Playboy ahí. Y es cuando ya, a partir de ahí que mete esa música, es cuando, sí, ya empieza, sí. Totalmente el tono paródico de la peli.
Sí, 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 sí.
Y punto en común con la peli que hablamos en el anterior programa, que es totalmente antibélica.
Además, totalmente antibélica, sí.
Y se ríe de todo, y sobre todo de ese aspecto de gente totalmente enajenada.
Sí.
Pero desde los tíos que son las cabezas pensantes. Sí. Hasta las manos ejecutoras, como es el mayor King Kong,
sí.
Que se pone su sombrero
de vaquero. Todos los estamentos, de, por decirlo todos. Así, de la sociedad, todos están completamente enajenados por la estupidez,
sí.
De la guerra. Y eso es lo que transmite desde un primer momento.
Y que luego es curioso como los personajes, digamos, más racionales,
sí.
Que podían ser los dos que interpreta Peter Sellers, que ahora hablaremos de ello, pero sí. Por decirlo a modo de introducción,
tres.
Que son tres, bueno, pero dos de ellos me refiero, que son un poco más racionales, que son, sí. El Capitán Mandrake. Este, sí. Oficial de intercambio.
Oficial de intercambio de la RAF británica, sí.
Y luego en la sala de guerra, el que interpreta, que hace al presidente de Estados Unidos.
Al presidente, ¿cómo se llama para el presidente?
Uy, el nombre no me acuerdo ahora.
Espera, te lo digo ahora.
Pero que,
y también al Doctor Strangelove, claro.
Pero quitando al Doctor Strangelove, pues son los dos personajes, digamos, un poco más racionales, pero que son los que intentan frenar ese ataque. Pero que resulta que son tan diplomáticos, tan cobardes, tan comedidos, que al final acaban restando más que sumando.
Sí, sí.
Por eso es que no deja títere, no deja a nadie.
Es que lo de esta película, mira, quería hacer yo aquí un inciso, porque te lo dije antes y me dijiste, cuéntamelo
durante
la grabación del programa. Es el uso de las músicas de Kubrick. Hay un detalle en cuanto a las músicas de Kubrick. Poniendo un ejemplo, Lolita, la película anterior. Lolita te tiene que transmitir desconcierto, no te tiene que gustar lo que está pasando. Porque se supone que es una niña de 13 años.
Tiene que ser incómodo.
Claro, tiene que ser incómodo. Que se siente atraída por él, por un tío de 50.
Y viceversa.
Inician una relación. Claro, inician una relación y tal. Pero claro, al principio llega el escritor este de 50 años y empieza a ver a Lolita por allí. Y Lolita ya se empieza a insinuar. Cada vez que sale Lolita insinuándose, suena una música titulada Lolita Yaya, que es bueno, así durante toda la película. ¿Qué pasa? Y tú te sientes incómodo con la situación, claro, después es lo que intenta la película. ¿Qué pasa? Llega al final de la película, suena Lolita Yaya sin que veas absolutamente nada en pantalla y tú ya estás babeando directamente. Claro, y este es lo que hace aquí con la música esta solo sonando durante las escenas de del bombardero. Claro,
que la mayor parte de esas escenas además son digamos el avión preparándose para atacar en todo momento. A partir de ese principio, cada vez que vuelven las escenas al avión, son el comandante este preparando órdenes, nosotros recibiéndolas y tal. Que ahí sí que sobre todo hacia el final, que es el clímax, ya que bueno, me estoy adelantando bastante, pero es ahí ya se empieza a hacer un poquito pesado. Ya es ahí el ritmo medio decae un poco. Porque ya a base de ir metiendo todas esas escenas, a mí se me hizo ya un poco lento.
Bueno, no, a mí no. En el concreto lo del avión, no, nunca se me hace lento. ¿Sabes por qué? Porque le ponen tanto entusiasmo y la música funciona tan bien en este aspecto que yo, vamos, bien.
Claro, pero
a mí lo que se me hizo lento fue las charlas de Mandrake con Ripper.
No, a mí no.
Un poco hacia el final, todo esto de... Joder, venga, Mandrake.
Sí, pero...
La floridación del agua.
No, pero esas... Pero bueno. Al final, pero es que sí es una peli con... Yo creo que esta sí que en ritmo tiene sus altibajos, un poquito.
Sí, no,
para ser comedia, además, es que, que tenga esos problemillas de ritmo. Es... Y eso dura una media.
Esto mismo lo decía Woody Allen, que era su película favorita de todos los tiempos, aún así no estaba exenta de... Bueno, película favorita, este tiene unas cuantas favoritas, según la entrevista que tenga.
Sí, es como Tarantino cuando sale diciendo... Sí.
Pero vamos, que y decía que también que tenía sus fallos y tal, y con que...
Bueno, porque no, pero bueno, tiene por qué ser perfecta.
No tiene por qué ser perfecta.
La peli perfecta como tal no existe.
Y el final que ya vio Kubrick, que no pegaba, y lo quitó directamente, porque durante... Claro, hemos dicho... dos escenarios. La base con Ripper y con Mandrake.
¿Sí?
Luego tenemos la sala de la guerra, que esto es algo que se ha copiado desde esta película. Cada vez que sale la sala de la guerra en alguna serie, en alguna película y tal, siempre tiene la misma forma.
Sí.
Una mesa redonda, la...
una sala muy grande, ovalada.
Sí.
Un mapa mundi gigantesco. Mapa en este mundi caso no es mapa mundi, pero sobre todo centrado en Rusia.
Sí. Y mira, al tío de arte le dijo Kubrick, mira, me vas a cubrir la mesa con tapete verde de jugar a las cartas. Y le dice, pero ¿qué más da? Si la película es en blanco y negro. Y dice Kubrick, da igual, yo lo que quiero es no ayudar a la interpretación.
Ya se parecerá.
Ya se parecerá, efectivamente. Sí.
Claro. no daba puntada sin hielo, es que es verdad, a nivel de diseño, claro, de producción está muy bien hecha. Y fíjate, estamos hablando de ese escenario, pero es que ves ese avión y parece un avión real, parece que están montados en un avión real, que aquí no me extrañaría también.
Aquí hay otra historia, no sé, se basaron solo a la hora de construir el escenario del avión en indicaciones de Kubrick. Esta película ya la rodó en Inglaterra. Y bueno, pues fueron unos altos mandos del ejército estadounidense. Bueno, pues están haciendo aquí, pues a ver cómo era la película y estas cosas. Solo por ver, sin nada. Y le felicitaron por la cantidad de detalle que tenía el avión.
Claro, claro. Es que por eso, es que parecía absolutamente real. Sí, que era todo real.
Muy, muy real.
Sí, sí. Sí,
vamos, alguna cosa cambiaría, pero...
Estos enormes.
Sí, sí, sí.
Estos de cuatro hélices y...
Claro, claro.
Sí, sí, a ese nivel es... Funciona muy bien.
Un nivel de detalle asombroso.
Sí, sí.
Vamos a meternos con los personajes, David. ¿Qué te parecen?
Bien. Es que todo bien.
Empezamos, yo es que solo puedo empezar por uno. Es, me parece a mí, el personaje de la película. Pero sin ningún tipo de duda, ya desde la primera escena en la que sale, arrasando. El coronel Buck Turgidson.
Que interpreta George C. Scott.
George C. Scott, alias Patton.
Sí, exactamente. Que es curioso, además, es verdad que este actor siempre se ha caracterizado por ser un actor de carácter.
Sí, tal, sí, sí, y, sí,
pero
sí.
Es curioso porque está totalmente desatado en esta peli.
Completamente
está
desatado.
Está histriónico, sí, perdido. Gesticulando siempre, la cara desencajada tal. Sí, y mientras sí, sí. Que...
Con un nivel de entusiasmo.
Que comparte brutal, muchísimas sí, escenas sí. Con el personaje que interpreta Peter Sellers, el del presidente de Estados Unidos, sí. Que es lo más comedido del mundo. Es casi sí, como sí, si sí, se sí, hubieran sí. Intercambiado los roles. Uno está desatadísimo y el actor cómico, digamos, está muchísimo sí, sí. Más comedido.
Es que aquí,
y funciona muy bien.
Este tipo de personajes ha salido mucho en películas de guerra. Que es el coronel que asesora al presidente,
claro.
Que lo único que quiere es bombardearlo todo. Y tenemos que hacer ataque preventivo...
Sí, sí, él siempre está con la amenaza, sí. La amenaza comunista está en todas partes. Sí, no podemos hacer esto porque entonces los comunistas cogen, lo hacen otra vez, está claro, siempre, claro. siempre hay algo en contra.
Sí. Bueno, pero es que incluso llegan, hay un momento en el que llegan a invitar al representante de...
Al embajador
ruso y dicen, pero señor presidente, ¿le va a permitir la entrada al claro, embajador ruso a la sala de la guerra? Y mientras está diciendo esto, está guardando todos sus papeles sí, y los tiene ahí.
Pero ¿cómo?
El pecho. Sí. Y luego le pilla con la cámara sacando sí. Fotos. Bueno,
casi
bueno.
Se lía hostias con él.
Casi se lía hostias.
Otro enajenado.
Sí, sí,
final,
sí, sí.
Pero de los que había realmente, de esa época, unos altos mandos militares con unas ganas de apretar el botón rojo y mandar las bombas para allá. Pero, o sea, es que... Al final la realidad supera la ficción, o sea, no es tanto paródico, bueno, paródico es, pero que no es nada exagerado con lo que debió ser en aquella época, vamos.
Bueno, hombre, tú imagínate cómo tuvieron que las escenas que se tuvieron que vivir durante los 13 días estos de los misiles de Cuba.
Hay una peli muy buena, además, que sí, se llama 13 días.
13 días.
A mí me gustó mucho.
Claro, que no la dirige Kevin Costner.
No es de Kevin Costner, es de Roger Donaldson, me parece.
Ah, vale.
Pero que está muy bien, porque además que transcurre todo en despachos.
Sí,
todo el rato
sí,
despachos, sí, sí. El teléfono que suena, que no suena, y esto de, o sea, la crisis de los misiles
sí,
de Cuba,
sí, sí.
Pues, esos 13 días que pudieron haber cambiado el mundo. Bueno, haberlo cambiado, ¿no? Haberlo desguazado completamente.
Pero bueno, estamos con los personajes. Sí. Y este personaje, Buck Turgidson, es lo mismo que ha salido, el mismo tipo de personaje, lo que pasa que este está completamente desatado. Tiene un entusiasmo por su trabajo brutal y habla... Desde la más absoluta coherencia, ¿eh?
Más que desde la coherencia, desde la convicción.
Vale.
Su convicción.
Puede ser, sí.
Porque coherencia, pues ya te digo, a mí me pareció otro enajenado de esto.
Pero lo que dice es, vale, aquí ha fallado el factor humano. Se ha ordenado un ataque y usted, señor presidente, no lo ha realizado.
Sí, es verdad
que... Ya no hay vuelta atrás, por lo tanto...
Claro, es verdad que muchas veces le pone...
Tenemos una superioridad numérica en cuanto a misiles y tal, hacemos... Seguimos para adelante, un ataque preventivo y... lo solucionamos.
Sí, es verdad que en ese aspecto le pone muchas veces las cosas en su sitio al personaje del presidente, que dice, estas son cosas que usted aprobó, que usted firmó, son documentos firmados con usted, claro, el presidente que se limita a ser lo más diplomático del mundo cuando ya no vale para nada y a perder el tiempo porque, hola, tienes 20 minutos para que los aviones empiecen a lanzar la bomba, y tú aquí hablando con el presidente, que me encantan las conversaciones por teléfono con el presidente de Rusia, en plan, bueno... Y que da a entender que el presidente ruso al otro lado es igual de inútil que estos.
Pero completamente inútil.
Cada uno, bueno, vamos a mantener las formas, tal, ¿no? No hay formas, cojones, que se va a tomar por culo.
Claro. Es que Matt Turgidson es algo muy grande. Luego tenemos, bueno, el presidente, Lionel, no, iba a decir Lionel Madrid, no. El presidente, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Uh-huh. Interpretado por Peter Sellers, uno de los tres papeles que interpreta Peter Sellers.
Sí, está que estoy diciendo.
Este hace pues lo que puede, muy comedido y tal, y a verlas venir, básicamente. Sí,
es que bueno, es eso, se limita a estar en su sitio, de, bueno, como vamos a calmarnos.
No es
momento. Claro, está el personaje del George Scott, que está todo el rato queriendo zarandearle, pero no se da cuenta que están el tío más calmado del mundo con el otro que está un triste de perder los putos nervios.
No. O sea, está muy arriba el personaje de George Scott, pero yo creo que nunca está a punto de perder los nervios.
Pero por culpa del otro. Porque le ve que no actúa en absoluto. Dice, pero si esto es lo que usted aprobó.
Luego, por otra parte, tenemos al general Jack the Ripper. Que este es un general completamente obsesionado con la teoría de la conspiración, que lo único que quiere es frenar la conspiración comunista. ¿Y cómo va la conspiración comunista? Le quieren robar sus fluidos corporales, el cual él le niega a todo el mundo. Solo bebe agua de lluvia.
Sí, sí, sí.
Y claro, yo que sé,
otro enajenado que además se ve a lo largo de la peli, que se limita hasta casi el final. Que se limita a estar sentado en su sillón, desde su despacho, manejando todo, fumándose un puro.
Fumándose un puro, pero
no ha apagado uno, ya está encendiendo otro.
Y luego, en este mismo escenario, tenemos a la contraposición del Mandrake.
De Mandrake, que es.
Que este sí que está completamente desubicado.
Claro, está flipándolo con todo.
Y hace lo que puede, se acojona.
Ya, intenta ser un poco la parte racional de, no ordene ese ataque, pero, o sea, está totalmente acojonado.
Porque hace la estupidez suprema, no hay...
Y el otro comiéndole la oreja, tal, con sus conspiranoias, y eso, y el otro se mira a sudar tinta, prácticamente.
Claro, y, bueno, el Mandrake lo interpreta también Peter Sellers. Luego, volviendo a la sala de la guerra, el tercer personaje interpretado por Peter Sellers es el Doctor Strange, que es el Doctor Strange.
Doctor, sí.
Que es un científico nazi, de estos de la operación Pisapapeles, que se los trajeron a Estados Unidos todos, le perdonaron todo y a trabajar para Estados Unidos.
Claro.
Pero este venía con tara.
Es que hay que decir que es el de los tres personajes que interpreta Peter Sellers, este es el que menos sale, porque es verdad que si juntas las escenas hacia el final, sobre todo, y juntas las escenas y sale 5 minutos, este personaje. Es el más desatado.
Sí, pero completamente va en silla de ruedas y tiene una mano con lo que a partir de esta película es un síndrome real, pero lo que a partir de esta película se llamó el síndrome del Doctor Strange, o el síndrome de la mano mágica o mano tonta. Que su mano cobra vida.
Su mano derecha, en este caso.
Su mano derecha cobra vida. Entonces, se dedica a hacer el saludo nazi. La mano va por su lado.
Intenta luchar contra ella.
Le intenta estrangular. Bueno, las escenas de este son completamente apoteósicas. Y luego tenemos al cuarto personaje que iba a interpretar Peter Sellers, pero estaba ya hasta los mismísimos cojones y le dijo a Kubrick que lo iba a interpretar su madre.
Sí, Peter Sellers también hay que decir que siempre estuvo un poco jodidillo de salud.
Ya.
Es que había que hablar también, porque entre George Scott, que era un... Le gustaba, toda su vida le dio ahí bien al frasco. Y Peter Sellers, que tenía pues también una cardiopatía, algo, un problema cardiovascular. Sí, sí. Y fue además, en esa época además, me parece, cuando se lo detectaron. Le suponía un cansancio físico. Es que son tres papeles al final lo que interpreta, distinto.
Claro, mira. Entonces, para este papel que no quiso interpretar, eligieron a Slim Pickens, que es el que interpreta al mayor T.J. King Kong. O sea,
el piloto del bombardero que hemos comentado antes.
El piloto es decir, estarían súper orgullosos de un tío como este en el ejército de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Le mandan algo.
Le falta tiempo.
Contra. Sí. Primero, les da un misil, le corta las comunicaciones. Pierden combustible. No pueden llegar ni al objetivo principal ni al objetivo secundario. Dice, no, pues dame el objetivo más cercano aunque no nos corresponda.
Claro.
Que por ahí ya viene otra vez el problema. Luego, a la hora de lanzar la bomba, no pueden lanzar la bomba, no se abre la puerta, baja él. Y por sus cojones que lo hace.
Sí.
Y el discurso que dice es, sí, vamos a lanzar la bomba, pero le pondrán nuestros nombres a colegios. Y por sus cojones que lanza la bomba y lanza la bomba
con él montado encima.
Con él
que
montado
es la escena mitiquísima de la peli.
Sí, que yo creo que esta en concreto ha envejecido. Todo el resto no, pero esta escena en concreto ha envejecido un poco más.
Suele pasar con este tipo de escenas de pelis clásicas que, a base de que se han homenajeado también en muchísimo. Hasta en Los Simpsons, me parece que tenía Homer una especie de sueño en el que también iba a lanzar una nueva bomba y con el sombrero al aire,
con
como
el
si fuera un caballo de rodeo.
Claro, sí.
Y la lanza con él encima, sí. Entonces, es que es eso, la cosa de son tan enajenados las cabezas pensantes, el tío en su despacho ahí fumándose un puro, como el que acata las órdenes sin rechistar. Pues diciendo, vale, sí, es que hay que hacer esto y hay que hacerlo con nuestras vidas.
Claro, y es que además todo estaba a favor para que no se hiciera, porque todo sale mal. Todo sale mal. Pero por sus cojones.
Claro, él tenía una misión y
él tenía una misión y a la mierda todo.
Sí, literalmente.
Sí. Porque, claro, el problema viene de que Mandrake, al final, Jack the Ripper, se pega un tiro.
Sí.
Porque no quiere que lo...
Cuando asaltan la base...
Sí, exacto, no quiere que lo interroguen.
Claro, porque es que hay una parte que no hemos dicho.
A ver.
Que claro, como este es el único que sabe los códigos para poder contactar con el avión para decirles dar la vuelta,
claro.
Y este que dice que no, que tururú, que...
Un código de tres letras, pero había
17.000 combinaciones posibles, dicen, tardaríamos como 2 días y medio en sacarlo.
Sí, tenemos
20
minutos.
Tenemos 20 minutos, hay que parar este hombre.
Entonces al final...
deciden asaltar la base.
Y este se pega un tiro, y llega Mantri y encuentra un papel
con unas
cuantas letras. Y dice, tiene que ser una de estas.
Sí.
Otra vez, la estupidez humana.
Exacto.
El que asalta la base va y le detiene
el hombre al mando de los asaltando la base.
Dándose de cabezazos contra la pared, que tengo que llamar al presidente, que si no nos vamos todos a la mierda. Vale, llame, que no tengo monedas.
Es que, el otro se ha pegado un tiro y está el pelele de turno, que es el tío de intercambio, que se ha visto ahí con todo el marronaco. Y es que no tengo moneda para llevar desde una puta cabina a la sala de guerra del Pentágono. Es que es genial.
Y llama a la operadora. Operadora, ¿me puedes poner con el Pentágono?
A cobro revertido, por favor.
A cobro revertido. Es que no tengo moneda. La saco de la máquina de Coca-Cola.
Claro.
Pues usted responde ante Coca-Cola. Bueno.
Al final
consigue transmitir el código y todos los bombarderos regresan. Menos 4 que ya habían derribado los rusos.
Exacto.
Porque ya estaban prevenidos, claro, había hablado con el premier ruso.
Dimitri.
Que se venía un poco arriba con la perestroika. Y...
Sí, podrías poner más baja la internacional que no te oigo. Es que a mí tiene un par de conversaciones por teléfono que se me encantan.
Extraordinario todo. Bueno, el caso es que regresan todos los bombarderos sin lanzar ninguna bomba y menos 4 que la habían derribado. Vuelve a llamar Dimitri, oye, que hay uno que sigue su rumbo, que lo detectamos y tal. Y lo detectamos, pero volaba demasiado bajo de los radares. Bueno, no sé cómo lo detectaría.
Sí.
Y dice, no, cuatro que habéis robado vosotros y tal. Y dice, no, que hemos derribado tres y al otro solo pudo...
Sí, le hemos alcanzado, pero no se ha derribado, ¿no?
Exacto, solo puede sufrir daños. Entonces sigue. Y claro, aquí es cuando se viene completamente arriba, Baktur Gibson, explicando por qué no iban a poder derribarle, pero es que se viene completamente arriba, se cae al suelo, y de repente le corta el presidente y dice, ¿pero podrán derribarle?
No, podrá escapar.
Podrá escapar, y dice,
ahí va.
Mi problema. Sí. Y claro.
Es que es la parte en la que digo que el Cescot está totalmente desatado.
Sí,
y además en un personaje ya autoparódico incluso, porque yo Cescot pertenecía al cuerpo de marines de Estados Unidos, realmente. O sea, que estaba haciéndose una autoparodia ahí bastante, bastante guapa.
Por eso lo hace también aquí, lo hace también en Patton y tal, que claro, no sabía de lo que hablaba.
Pero que estuvo bien en esta en concreto, ahí como para reírse un poco de sí mismo, también me queda muy bien.
Bueno, lo único a lo que se dedicaba entre las pausas era, en vez de estudiarse el guión y tal, ¿no? A jugar al ajedrez con Kubrick.
Amén. Entre trago y trago también, porque sí, digo, no debería parar, ¿eh? Era un Andrés gigante.
Qué poco te disfrutamos, ya lo
exactamente, sí.
Y bueno, entonces al final vuelve, lanza la bomba. Uh-huh. Todo en contra, pero por sus cojones que lanza la bomba. Y lanza la bomba. Vale. Pues, claro. Y cuando lanzan, el problema de no es que lancen una sola bomba. El problema es que habían desarrollado una máquina en Rusia para prevenir este tipo de situaciones, que era que si detectaban la máquina, era un ordenador, si el ordenador detectaba cualquier mínima intervención de en cuanto a bombas nucleares o
cualquier actividad nuclear,
las lanzaba todas automáticamente sin intervención humana de ningún tipo. Aquí es donde sale el doctor Exterminio. Dice, pero esto es verdad, sí, claro.
Bueno.
Claro, y dice, pero ¿por qué no lo han dicho y tal? Si nosotros no tenemos nada parecido. Y dice, ¿cómo que no? Salió una revista Time. Claro. Pero que no, ni lo hemos hablado. Bueno. Claro, lanzan la bomba y sale el doctor Strangelo diciendo, bueno, pues habrá que hacer un estudio rápido de las minas. Cogemos a 100.000 personas, muchos tíos y pocas tías, y todos a apoyar.
Claro.
Como si no hubieran mañana para repoblar.
Para repoblar después.
Porque tendrían, según el doctor Strangelove, tendrían que estar bajo tierra 100 años hasta que fuera otra vez habitable el mundo.
Sí, se descontaminara de la radiactividad y todo eso.
Y hablando el presidente Ivan Turgenson diciendo, bueno, habrá que sacrificarse.
Mientras se están tomando una copa los dos ya.
Sí, bueno,
ya está todo hecho.
Y claro, y aquí llega el final. Que el final era otro, porque durante toda la película en la sala de la guerra vemos que hay una zona que está repleta de comida. Uh-huh. El final original era todos peleándose con la comida. Es decir, pelea de comida, lanzándose tartas y tal. Uh-huh. Cuando lo montó Kubrick dijo, no, esto queda muy mal, así que lo cortó de raíz y puso imágenes de archivo de bombas nucleares.
De pruebas nucleares.
Y ya está.
Sí, así acaba.
Y así acaba, o sea, con el más absoluto absurdo.
Sí, como toda la peli, como todo lo que refleja la peli, o sea, y como todo lo que es esto que me da a mí que no tardaremos en ver, tal y como está el panorama actual.
Bueno, eso decían en los 60 también.
Ya, bueno, pero yo qué sé, es que al final...
Mira, hay una... Fíjate, para que veas la idiosincrasia americana. Hay una escena en la que cuando les dan la orden de atacar, al ataque de la Plan R al bombardero, empiezan a reparte unos sobres con la misión de cada uno. Uh-huh. Y empieza a recitar. Bueno, en la caja de supervivencia tenemos...
Es que es muy bueno.
Medias de nylon. Condones. Una mini biblia con un... diccionario chino. Pastillas de cualquier tipo.
Sí.
Y de repente dice, bueno, con esto pasarías un fin de semana de puta madre en Dallas. ¿Qué pasó? Que justo antes de que se estrenara la película, mataron a Kennedy
en Dallas.
Y tuvo que doblar otra vez el actor y sustituyó Dallas
por Las Vegas.
Uh-huh.
Sí.
Que ya estuvo el problema.
Bueno, la censura. Fíjate qué época.
No. De censura nada. Se lo autoimpuso Kubrick para que Kubrick era muy así. Para quitarse de problemas.
Claro, se autocensura para evitar la censura.
Sí. Para evitar problemas, sí. Lo cambia y aquí paz y después gloria.
Uh-huh. Bueno, queda mejor incluso, claro. Uh-huh. En un sentido, además.
Te quería preguntar yo una cosa. ¿Te has fijado en todas las referencias sexuales que hay en la película?
Un montonazo, tío. Desde el principio de la...
Desde el avión repostando con el...
Claro. Es que es un montón, ¿eh?
Es que es como que esto de la guerra es una gilipollez, solo es una sacada de chorra.
Es medirse las pollas.
Algo de ese estilo, porque una cantidad de referencias...
Sí, un montón.
Pero, y empezando también por la Pat Turgison, que le llaman a su casa y está con la secretaria.
La secretaria que está en la cama de Pat Turgison, en bragas y sujetadores.
Sí, sí.
Ahí.
Y coge el teléfono y dice, sí, soy su secretaria, que estaba aquí a las 3 de la mañana arreglando unos papeles del general. Y dice, venga.
Y el otro en el baño.
Y que le empieza a traducir, porque el general este dice, lo dice todo. Muy a lo bestia, y esta se dedica a traducir. Al final llega Turgison, coge el teléfono y dice: vale, cuelga. Y lo primero que dice es, mirando al infinito: ¿dónde están mis pantalones? En el suelo, pero te vas ya. No te preocupes, muñeca, que tu Bucky llega en 5 minutos.
Es que hay referencias de esas, hay un montón. Es que está toda la peli.
Toda la peli con referencias. Y lo de. Ah, bueno, es espera, y Jack the Ripper, que le niega sus fluidos corporales. No les niega. ¿Cómo lo definía? No les niega el acto del amor, pero sí les niega sus semillas.
Sus semillas, sí.
Sus fluidos corporales. Para evitar la conspiración comunista.
Claro.
¡Ay, Dios mío!
Que guarda en su saco de golf una ametralladora de estas, una mataburras, una Gatling.
Hostia, sí, una como las que llevaba el recluta este pedazo.
En la chaqueta
metralladora. La chaqueta metralladora.
Una mataburras.
Sí. Este nace en otra época y lo único que necesita es que le estén lanzando bombas toda la vida.
Claro, sí.
Granadas. Pero bueno.
Pues sí.
A ver. Ya, esto ya está todo vendido.
Sí. O sea, no ha dado...
Conclusión. ¡Ah!
¡Ah!
Fíjate, quería decir yo la primera vez que vi esta película.
Uh-huh.
Fue, no sé si tenía 20, 21 años por ahí, bueno, tampoco controlo mucho el paso del tiempo, pero bueno, yo creo que 20, 21 años. Y me dio por un... Todo el mundo hablaba de Kubrick, que qué bueno era Kubrick y tal, y yo no había visto nada. Pues me dio una época por verlas todas. Fue llegar a esta película... Mira, lo que me reí con esta película es que no tiene nombre. Porque es que además la frase de la película, David, porque no la hemos dicho.
Sí, verdad, sí.
Está el
personaje de George Scott.
El personaje de George Scott luchando con el embajador ruso.
A
hostias en la sala de la guerra. Y llega el presidente y con sus dos cojones dice...
Y su diplomacia.
Y su tranquila diplomacia. Tranquil dice, señores... Aquí no pueden pelear. Esto es la sala de la guerra.
Es que te... Es,
bueno.
Te está explicando la peli. Ahí.
Sí, no, directamente.
Estamos gobernados y...
Mira, yo creo que esta es una película que hay que ver. Porque no solo... Es que es humor. Y te va a hacer gracia. Es decir, el humor este no ha pasado de moda ni pasará. Porque es un humor muy básico. Es un humor muy, muy... A veces... muy físico, pero otras veces no. Es un humor muy bueno.
Es que es una sátira. Entonces, final es... claro que no va a pasar de moda, porque ahora es eso, con la situación en la que estamos...
Sí.
De que está ahí todo el mundo a punto de lanzar bombas, eso parece. Es necesaria más que nunca.
Claro, y además es... Claro, es que es una película completamente antibelicista.
Sí.
Y tú eso lo ves, y no solo lo ves, sino que lo entiendes, el por qué todo esto es una gilipollez.
Claro, porque son unos gilipollas haciendo gilipolleces.
Sí, sí, claro, directamente.
Una panda de locos que son los que están a los mandos y tienen el botón ahí del pánico a pulsarlo en cualquier momento.
Claro.
Entonces, esa es la conclusión. Me parece que como sátira política es cojonuda. Tiene sus... problemillas, yo la veo sus problemillas, que hay a veces algún fallito de ritmo.
Sí, bueno.
A mí me parece. Pero bueno, se ve bien, dura hora y media.
Justa, clavada,
son 90 minutos clavados, uh-huh. que valen la pena. A mí me parece de lo mejor de Kubrick, que tampoco es que yo sea especialmente fan, ¿eh? Pero
mira, de lo mejor de Kubrick, para mí lo mejor de Kubrick sería la chaqueta metálica.
Para mí sí, es la mejor.
La Senderos de Gloria y esto. Dejando aparte 2001, Odisea del Espacio, porque ahí es que yo no la meto en todo, no la meto con las demás, porque lo que quería Kubrick hacer con esa película era cambiar las formas del cine. Y lo hizo hasta cierto punto, pero es una película extraña, muy buena, muy buena, pero yo creo que no es comparable.
Es otra cosa aparte, es una experiencia. Sí, es sí, lo que quería hacer, algo más grande que la vida, como se suele decir. Entonces es distinto, pero sí, esta es que es eso, es necesaria, yo creo.
Bueno, acabamos aquí con el análisis de la película y ahora vamos, después de una pausita, con el One More Time with Feeling.
Oh yeah.
¿De qué hablaremos?
Pues aprovechando el tema, sí, tocaremos Guerra Fría, tocaremos Proyecto Manhattan, tocaremos el
reloj del fin. Conspiraciones varias.
Conspiraciones varias, que está muy en auge. Es temporada.
Es que Kubrick no le ha apuntado ese
libro. No.
Fíjate, hasta lo de la fluoridación del agua, que dice mucho Jack the Ripper, hoy en día salió un estudio que dice que el flúor es una neurotoxina y que lo están echando en el suministro de agua para quitar... Sí, bueno, no es una conspiración, esto es para limpiar el agua y sí, como el cloro.
Descontaminar.
Exacto, pero afecta al cerebro. Lo han prohibido en toda Europa... Menos en España, que se sigue usando en el...
Solo faltaba.
Pero bueno, pausita y seguimos.
Oh, yeah.
Mandrake, ¿tú le niegas tus fluidos a las damas de Wember?
Jamás.
¿Jamás?
Jamás.
Tú estás, sabes que estás expuesto a la conspiración comunista, ¿eh? Para robarnos todos nuestros fluidos vitales.
Quizá yo sea uno de ellos.
¡Chan, chan!
Tío, construido una máquina del tiempo con Teloria.
No, he hecho un podcast de cine. Qué fuerte, ¿verdad?
Enseñará también los caminos de la fuerza.
Mucho que aprender todavía tienes, mi joven padawan.
Yo soy tu padre.
Madre mía, esto hay que reconducirlo de alguna manera.
La cabina de prosperidad.
Bienvenidos una semana más a One More Time
with Feeling.
¿Qué tal, David?
Bien, la gente no lo está viendo, pero estamos aquí dándolo todo, ¿eh?
¡Dándolo todo! ¡Venga!
¡A full!
¿Qué pasa, Charlie?
¿Qué pasa, Bruno?
Vamos a fundir la nave.
¡A full!
Bueno. Después de esta bobada introductoria...
De bobada nada, ha sido épico.
Después de esta genialidad introductoria, bueno. Que es que me ha fallado lapsus lingüe, ¿sabes?
Claro, te coge reverte.
Bueno, ¿qué tal estamos esta semana, David?
Ay, bien, cansado, a tope de curro, pero bueno, aquí estamos grabando.
O sea, que como muy siempre, bien. Sí, o sea, llueva, truene, aunque caigan chuzos de puntas, como decía mi abuela.
Pues ahí vamos a estar a tope.
Aquí estaremos a tope.
Estamos bajo techo, o sea, que tampoco nos
importa.
En el búnker.
Sí. Bueno, ¿de qué venimos a hablar hoy, David?
Pues a colación del tema que teníamos tratando en la peli, que veníamos tratando en la película, Teléfono Rojo.
Volamos a Moscú. Uh-huh. Sí, esto es sobre la Guerra Fría.
Eso es.
Y, claro, es que en la peli ya lo hablábamos, que Estados Unidos y Rusia, bueno, estaban en la Guerra Fría a partir de 1945, acabó la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Y se dedicaron a... La carrera armamentística, básicamente. La carrera armamentística disuasoria. Uh-huh. Cuanto más peligroso era, menos probabilidad había de que el contrario se le hincharan los cojones, uh-huh. Y lanzara un misil nuclear. Pero claro,
desencadenó.
desencadenó una serie de proyectos extraños, otros no tan extraños, en lo que es decir, todo esto se basaba en que el contrario, o sea, había rumores de que el contrario estaba haciendo algo, entonces tú no podías quedarte atrás. Tenías que desarrollarlo, aunque fuera una absoluta gilipollez, y aunque no valiera para nada, si lo estaba haciendo el otro y le salía bien, nos podía joder a nosotros, así que había que investigarlo también.
Y esto es una cosa que estamos hablando que empieza más o menos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el 45,
sí.
Y no concluye hasta aproximadamente 1990 con la caída del Muro de Berlín. Sí. O sea, estamos hablando de 40 y pico años,
sí, 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 sí,
de medirse las pollas.
Sí, sí,
es básicamente de lo que digo. En tensión absoluta.
Que yo no sé cómo lo hacían en Rusia. Supongo que harían algo parecido. Uh-huh. Solo lo supongo. Pero en Estados Unidos, tú estabas en clase, eras un niño, estabas en clase y te preparaban para el desastre nuclear.
Ya imagino que en la Unión
no
Soviética...
No mirar el hongo, meterte debajo de la mesa...
Y en la Unión Soviética imagino que lo mismo.
Imagino que lo mismo.
O al revés, correr hacia el hongo. dar todo por la madre patria.
Dar todo por la madre patria. Sí, sí.
Claro, claro.
Sí, sí. Pero
no, estos estaban también bastante... Están bastante turuletas. Sí, sí, exactamente. Tenían todo lo suyo. Y dices tú, una carrera armamentística y también carrera espacial.
Sí, sí, o sea, claro que
eso, eso era una cosa que tenían ahí.
Lo que hemos logrado con la estación espacial, llegar a la Luna y tal, uh-huh. Es gracias a esto. Lo de la llegada a la Luna, sobre todo, porque eso era...
Claro.
Nosotros somos mejores que vosotros.
Claro, vosotros mandáis un tío al espacio, nosotros vamos hacia la Luna.
Claro.
Era un constante medírsela.
Claro. Y llegó Kennedy, después del Sputnik... Uh-huh. Y dijo, ¿cómo? En 10 años pisamos la Luna. Y efectivamente, en 10 años pisaron la Luna.
Dicho, porque sí, se pisó la Luna.
Sí.
Eso,
no fue...
Exactamente. No es un plató, no era un rodaje, no era nada de eso.
Y no lo dirigió Kubrick.
Exactamente. Eso es real. Y el que diga lo contrario no tiene ni puta idea. Bien. Quería hacer ese inciso.
Vale. Ay, por cierto, inciso. Hay un documental, a mí me parece algo maravilloso, se titula Operación Luna. Tú empiezas a ver el documental y es una serie de entrevistas, entrevistan a la mujer de Kubrick, uh-huh. Entrevistan a Henry Kissinger.
Hostia. Sigue. No pares.
Entrevistan a Kissinger y entrevistan a un montonazo de personalidades de esta época. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a hablar de que todo fue un montaje. Empieza poquito a poquito y que todo fue un montaje. Y cuando acaba el documental, tú dices, ¿pero qué cojones he estado viendo? Y encima te ponen pruebas como que había una foto caída que no vio nadie en la Luna, y que eso es la prueba de que estaban en un plató, en el plató en el que grabaron 2001, Odisea del Espacio, uh-huh. Y que todo eso lo había grabado Kubrick. Y acaba el documental, salen los títulos de crédito, y de repente todas las entrevistas con Kissinger, con la madre, y con la mujer y con la hija de Kubrick, ves ensayando el texto y diciendo todos, pero tengo que leer esto de verdad, y tú, es que está tan bien hecho que te quedas con cara de gilipollas.
Claro. Sí.
Operación Luna.
No, ha sido un buen paréntesis, además, porque mete a Kubrick de por medio, que
sí,
es sobre quien estábamos hablando en la peli. O sea que sí.
Pero bueno, vamos a meternos ya en harina.
En harina, sí.
Lo primero que hay que hablar, yo creo que es de... el reloj.
El reloj atómico. El reloj del fin del mundo.
El reloj del fin del mundo, que era un reloj...
Sí, es un reloj simbólico, digamos,
sí. Para
que no controle sobre el tema. Es decir, que se creó en la Universidad de Chicago, si no me equivoco,
sí. El
Boletín de Científicos Atómicos,
sí. Que
lo crearon pues 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, de 47. Que acabara en el año 47, eso es. Sí. Que viene a ser que la especie humana siempre ha estado a minutos de la medianoche. Donde la medianoche sería la destrucción total y absoluta de la humanidad. Entonces, está también...
Vamos a definirlo. Sería un reloj normal.
Sí, es un reloj normal que siempre está...
Pero con los 5 minutos están en rojo. Los últimos 5 minutos están en rojo.
Lo más lejos que ha estado de la medianoche ha sido un cuarto de hora. Para las 23:45 es lo más lejos, pero casi siempre ha estado, desde que se creó, menos 10, menos 5, menos 5 pasadas, que es donde está ahora, y es lo que voy a hablar, que esto es cojonudo.
¿Ahora está a menos 4 así?
A menos 3 minutos, a las 23:57 está. Porque te leo, más o menos, como no voy a contar todo desde el 47, voy a meterme más o menos desde los años 80, que es, por ejemplo, en el año 81... Estuvo marcado a las 23:56 cuando Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de 1980 de Moscú. Y que fue el presidente era Jimmy Carter. Jimmy Carter, Jimmy. El cultivador de cacahuetes, por cierto. lo parodia muchísimo. Porque endureció su postura nuclear contra la Unión Soviética.
Claro.
En el año 84, pasamos al 84, vuelve a ponerse a las 23:57, o sea, se adelanta un minuto, porque es cuando se produce lo contrario. La Unión Soviética boicotea los Juegos del 84 de Los Ángeles.
Vale.
Y el mundo teme una aceleración en la carrera armamentística. Ya volvían otra vez a medirse las pollas en plan...
Vale.
En plan, tú me jodes, yo te jodo más, el doble. Bien, pasamos tal... El 90 baja hasta las 23:50.
Sí.
O sea, estamos hablando de que baja 7 minutos. ¿Por qué? Porque cae el muro de Berlín. A finales del 89.
A menos 8.
Cae a menos 10.
A menos 10.
Entre mediados de los 90 baja y 47. El fin de la Guerra Fría. Rusia se compromete a desmantelar gran parte de su arsenal, etcétera.
Sí.
Hasta 2002.
Vale.
Que vuelve a subir hasta I-53. ¿Qué pasa en 2001? ¿Qué pasa en 2001? El 11S. Entonces, realmente poco sube, para quedarse a 7 minutos, poco sube para la que se armó ahí, porque estamos hablando de que caen las Torres Gemelas.
Oye, un día tenemos que contar esto, que estaba Matías Prats a punto de sacar el Kalashnikov de debajo de la mesa.
Sí, estaba dándolo que no veía el momento el tío. ¿Ha sido un atentado? ¿Ha sido un atentado?
Sí, es que además tenía la palabra...
¡A las armas!
La boca,
sí.
Pero no quería
nunca soltarla. Pero
estaba
él estaba
ahí a punto de soltar la palabra.
Claro, estamos hablando que esto pasa a las 3 de la tarde, o un poco antes, hora española, y es un telediario que dura ya todo el día. Yo recuerdo las 12 de la noche, en continuo, y Matías ahí que en plan, a las armas, y vamos, le faltaba tiempo para sacar el fusil. Bien,
seguimos.
Esto estamos en que en 2002, a las 23:53, por eso te digo, poco avanzó, la verdad.
Sí, sí. Bueno.
¿Cómo estábamos entonces?
Hombre, también es que hay que saber que no era una potencia nuclear, estaban con la coña esta de que tenían armas de destrucción masiva, pero en realidad
sí,
no.
Coña ahora.
Sí, no, ya.
En su momento que las había... Y para allá mandó bus a todo el mundo a Irak o a Afganistán.
¿Cómo es todas estas petróleo. Historias de políticos con militares? Ellos saben la verdad, pero ¿qué dicen? A los medios de comunicación, ¿y qué le dicen a todo el mundo? Bobadas. Sí. Y ellos saben. Entonces ellos saben perfectamente...
Bueno,
que no,
los políticos saben la verdad, la que saben. Siempre está el hombre detrás de la gabardina.
Y además, si estamos a las cero, o sea, ni menos 5 ni menos 1, está a 0-0, no significaría guerra, significaría la aniquilación nuclear.
Ah, sí, sí, total. Claro, sí. Las 12 de la medianoche es directamente aniquilación total por guerra nuclear absoluta. ¿Qué dices tú? Políticos y militares saben. Había un chiste que creo que era del Saturday Night Live.
¿Sí?
Que tú sabes por qué los presidentes de Estados Unidos al poco de empezar ya se les va poniendo el pelo cano, se les va poniendo blanco.
¿Por qué?
Porque ellos, antes de que les metan al despacho Oval, a ellos les dicen, mire, les dan una carpeta enorme con un puñado de folios y dicen, esto es lo que está pasando.
Vale.
Una vez que ya son presidentes y ya se sientan en su despacho, Le dice, no, olvide esto. Le está en una carpeta tres veces más grande y le dice, esto es lo que de verdad está pasando. Entonces es cuando, ya cuando, si te fijas a todos, es cuando a los pocos días ya se les empieza a clarear el pelo. Claro, cuando ya sí, sí. Se dan cuenta, hostia, que no era lo que pensaban.
Aquí hay, cuando llegó, esto se decía, cuando llegó Obama a la presidencia, uh-huh. Y debe pasar con todos los presidentes, deja el despacho oval el presidente anterior, en este caso Bush, y le deja una libretilla encima de la mesa, la libretilla del presidente. Sí. Dicen que hay ahí oro puro. Oro
uy,
puro.
Y lo que no sabemos de años atrás, tú sabes que los todos los documentos clasificados no se desclasifican en Estados Unidos. Aquí me parece que son
75 años.
Aquí son 50 años y allí 75, sí. Creo que son exactamente, uh-huh. O sea, que todavía no sabe, todavía nos queda un poco para saber lo de Kennedy.
Lo estaba pensando.
Todavía
sí.
Nos queda un poquito, que lo mencionaron en la peli en la de JFK, por cierto. Bueno, pues avanzamos entonces de 2002, que estaba a las 23:53,
sí,
hasta 2007. Se sitúa ahí a las 23:55. ¿Por qué? Varios puntos. Uno, Corea del Norte empieza a probar su armamento nuclear. Ya aparece Corea del Norte por ahí. Big Travel. Y a lo que Estados Unidos responde renovando su entusiasmo por el uso militar de estas armas nucleares. Y no se garantiza nunca la seguridad de los materiales nucleares.
Sí.
A todo esto aparece un informe en el que dice que hay unas 26.000 armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Solo entre estos dos, entre estas dos potencias, 26.000 armas nucleares.
Si estamos viviendo de prestador, baby.
¿Qué se suma a todo esto? Cambio climático. Vale. Eso es la única...
lo único que no tiene nada que ver con ninguno de los dos.
¿Qué iba a decir? Fuera del hombre, pero no, también. O sea, al final siempre estamos... Siempre está
ahí, sí, pero todo. Fuera de esta carrera armamentística... Sí,
aparte de todo esto... Claro. Se está haciendo el agujero de ozono cada vez más grande y va cambiando el clima, se están extinguiendo especies, a pasos agigantados, etcétera. Pasamos a 2010, donde se retrasa un minutito. Hay una cooperación mundial para reducir el arsenal nuclear y las promesas para limitar emisiones de gases de cambio climático.
Vale, protocolo
de
Kioto y demás.
Retrasa un minuto, 23:54. 23:55. Hay más de 2.500 armas nucleares nuevas en el planeta. Esto es 2012, por cierto, he dicho la hora, pero no la fecha.
Vale.
Pasamos a 2015, o sea, hace apenas dos años.
Dos años, sí.
Se modernizan estas armas nucleares, el aumento de estas naciones de Oriente y Oriente Medio, además de los escalofriantes datos del calentamiento global, o sea, todo lo anterior, a tomar por culo. Se han pasado el protocolo de Kioto por el protocolo
por
de Kioto,
exactamente. Sí, sí.
Y representa una innegable amenaza a la existencia de la humanidad. Vale. 2017, o sea, este año, que a mí me parece lo mejor. Estábamos en 2015, estábamos a las 23:57. Vale. En 2017, este año, estamos grabando esto en mayo, o sea, apenas llevamos medio año de 2017. Sí, sí, sí. El reloj avanza 30 segundos.
No me jodas.
Medio minuto avanza. Estamos en las 23 horas, 57 minutos, 30 segundos.
Sí.
¿Por qué? O más bien, ¿por quién? Donald Trump. Él solo, su mera presencia... ha conseguido que el reloj avance medio minuto. O sea, es que podría explicar por sus políticas respecto a temas bélicos, armamento, inmigración, ambientales...
Te lo explico yo.
Él solo ha conseguido avanzar.
Te lo explico yo en una frase muy clara y muy concisa.
Sí.
Es salir él, decir algo y subir el pan. Directamente.
Lleva medio año el tío y el reloj avanzado, por su sola presencia, ha avanzado medio minuto.
Esto es como Rajoy,
claro,
que cada vez que habla la caga.
Sí, sí, pues esto igual.
Este cada vez que habla sobre el pan.
Va a liarla hasta que la líe.
Hasta que la líe.
Y ahí queda, de momento así estamos. 23 horas, 57 minutos y 30 segundos. A 2017.
Oye, pregunta, a ver si me sabe responder. ¿Qué es lo más cerca que ha estado ahora?
Yo creo que sí. Voy a mirarlo porque tengo que consultar la base de datos, pero juraría que es lo más cerca que hemos estado, ¿eh?
Vale, porque mira, te voy a hacer...
Por lo menos ya te digo, en los últimos 30 y pico años.
Vale, sí, sí.
Sí.
Mira, te voy a hacer dos preguntas. Una esta, ¿cuánto es lo más cerca que ha estado? Y ¿cuánto estaba cuando la crisis de los misiles de Cuba?
Vale.
¿Vale?
Pues te digo, mira... lo más cerca que ha estado ha salido en 1953,
¿sí?
Que estuvo a las 23 horas y 58 minutos. Porque...
Nos faltan 30 segundos, ¿no?
Sí, sí, o sea que ahí estamos. Porque, tras un intenso debate, los Estados Unidos deciden desarrollar la bomba de hidrógeno.
Vale.
En octubre del 52, Estados Unidos prueba su primer dispositivo termonuclear borrando un islote del Océano Pacífico llamado Eniwetok. ¿Lo borraron de mapa?
Sí, sí. Ya no volveremos a verlo.
¿Y qué pasa 9 meses más tarde? Que la Unión Soviética decide ensayar su propia bomba H. Ha sido el momento más cercano desde que se creó el reloj.
Vale.
Tengamos en cuenta que el reloj se crea después de los ataques de Hiroshima y Nagasaki.
Claro, sí, sí, entonces, claro, después, sí, sí.
Esto
sí,
es
claro,
a partir claro, claro. de... Entonces, sí, incluso con la guerra de Vietnam en el 68, conflictos de Israel y demás, estuvo a las 23:53.
Vale, y...
Es lo más cercano.
¿Misiles de Cuba?
Misiles de Cuba... Si me das un segundo, te lo busco. ¿Estamos hablando de qué año?
Pues el del 61, 63, puede ser por ahí.
63... Efectivamente, en el 62 a las 23:53, crisis de los misiles de Cuba, los 13 días famosos.
¿A qué?
Las 23:53 en el año
62. Ah, 53.
O sea, estamos 5 minutos y medio más adelante todavía. Vale.
Pero vamos a ver.
Que cuando los misiles de Cuba.
Ahí, tal como nos lo venden en todas las películas, en Oliver Stone, es decir, la película esta de 13 días, todos los documentales, estuvimos a un estornudo de la aniquilación nuclear.
Sí.
Y el reloj no avanzó.
No estaba ni a menos 5. Estaba ahí 53.
¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Ves? Es que tienen que tener más información de la que nos dan.
También hay que tener en cuenta las tecnologías y demás de lo que se disponía en aquella época y lo que podía marcar el reloj, que supieran que iba a pasar eso.
Sí.
A lo que sabemos ahora. Quiero decir, ahora sabemos muchísimo más de lo que se sabía antes en cuanto al reloj. No sé si me explico.
Vale, sí, sí.
Es decir, claro que ahora sabemos todo lo de los 13 días y demás. Entonces, claro, de lo que sabían, pues decimos, no llega a menos 5:53. Claro, ahora sabemos todo lo que sabemos. La tecnología va toda hostia, redes sociales, etcétera. Pues es lógico también que esté a la hora que está. Bueno, también por los cazurros que están al mando en según qué sitios.
Sí, bueno.
Claro, que lo difícil es retrasarlo.
Madre mía, bueno. Mira, tengo aquí una serie de proyectos, una serie de historias,
¿sí?,
que yo creo que retratan bastante bien cómo fue la Guerra Fría. Uh-huh. Empezando por el proyecto Manhattan, del que ya hemos hablado, que es el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Bueno, esto fue todos los científicos en los que se basaron. Hubo una coalición de científicos, firmó hasta Einstein una carta al presidente de los Estados Unidos diciendo que por favor...
Que esto no era...
Y aquí viene la famosa frase cuando le preguntaron a Einstein, ¿cómo cree que será la Tercera Guerra Mundial? Y dice Einstein, no lo sé, sé cómo será la Cuarta, con palos y con piedras.
Claro.
Literal, y firmó para que no usaran sus teorías para el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Se lo pasaron todo por el Arco del Triunfo.
Sí, sí, firme aquí, pero...
Claro, claro. Bueno,
luego vamos a hacer lo que nos salga los cojones.
Claro. Bueno, al final lo desarrollaron. Proyecto Manhattan. Uh-huh. Bomba de hidrógeno y tal. Vale. Luego, Operación Pisapapeles. Uh-huh. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial... Claro, aquí los científicos más avanzados de la época eran los científicos alemanes, los científicos nazis.
Claro.
Entonces, trataron de hacerlo los dos, los rusos y los americanos. Lo que pasa es que los americanos se llevaron a la mayoría y a los mejores. Esto es llamado Operación Pisapapeles, que se basaba en el reclutamiento para Estados Unidos de todos los científicos que estaban a cargo de el llamado Armas Maravillosas del Tercer Reich.
Armas
Sí, que aquí es donde viene el que desarrolló el transbordador espacial.
Como megaconstrucciones.
Werner von Braun. Uh-huh. Que en realidad él trabajó...
El doctor Braun.
El doctor Braun.
Doc.
Claro, es que este tío... Bueno, esto lo dijo siempre a posteriori.
Claro.
Esto lo dijo siempre a posteriori, pero él trabajaba para los nazis porque eran los que le permitían investigar, pero él siempre tuvo en mente la carrera espacial, y ya estando en Alemania, ya tenía sus diseños. Esto, claro, tiene que ser así, tiene que ser una nave así y tiene que tener el combustible y los motores fuera, enganchados, pero que no formen parte, y ahí es de donde salió el transbordador espacial. Y el siguiente transbordador espacial que se ha parado, porque ahora mismo a Estados Unidos no le interesa la carrera espacial ni nada de esto, pues les ha cortado el presupuesto. Uh-huh. Pues ya no desarrollaron, pero también estaba basado en una idea de Werner von Braun.
Claro, es que a este hombre le daban carta blanca.
Sí, sí.
Carta blanca, que hiciera lo que quisiera. Claro, será por dinero. Claro.
Esto es como hacía con Kubrick. Uh-huh. Kubrick daba igual lo que cada película daba, exactamente igual lo que recaudara.
Sí, sí,
porque
sí.
Sabían que le iba a dar a la Warner mucho prestigio. Entonces, le hicieron un contrato, lo que te salga de los cojones, y nosotros te lo producimos todo.
Claro.
Pues exactamente igual con Von Braun. Von Braun, haz lo que te salga...
¡Qué buena comparación!
Haz lo que te salga del tercer Reich, porque nos va a venir bien.
Claro, claro. Sí, sí.
Claro, claro. ¿Te ha gustado?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy buena analogía.
Sí, 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 sí. Bueno, Bahía de Cochinos. Bahía de Cochinos, claro. Esto ya no es con los rusos, sino con los... cubanos. Se hizo un mini ejército. Bueno, mini ejército. Un ejército de exiliados cubanos. Uh-huh. En Estados Unidos. Tenían el apoyo del gobierno de Estados Unidos y los mandaron a Cuba. El plan era... Claro, porque Cuba, país comunista, aliado de Rusia, al final sí es contra Rusia. Pero bueno, era en Cuba. El plan era desembarcar en Bahía de Cochinos, tomar la playa, tomar todo lo que pudieran alrededor, hacer un mini gobierno e ir conquistando.
Sí, lo que prácticamente un golpe de Estado.
Sí, sí, no, directamente. Un golpe de Estado hecho no por americanos, sino por
exiliados cubanos.
Uh-huh. Salió como el Rosario de la Aurora.
Claro.
Los capturaron a casi todos. Claro. Capturaron a 1.100... Me parece que es 48, pero no estoy seguro. 1.100 y pico.
Sí, bueno, 1.200. O sea, era el ejército de Pancho Villa que le situaron allí, en plan...
Tomad
este terruño, pero...
Hala, tenéis nuestro apoyo.
Sí, sí.
Que no os toquen los cojones.
Sí, sí.
Que no os toquen la moral. Para adelante.
Para cualquier cosa llamáis. Y vaya, si hubieran llamado.
Y claro... ¿Qué pasa? Que los capturaron a todos.
Hombre, claro.
Los capturaron a todos y luego...
Sí, menudo plan de ataque.
Claro, claro. ¿Y qué pasó? Que luego los intercambiaron. Todos los presos para allá. Y yo creo que fue estos los que... Porque hubo una sobrada de Castro que fue, cogió a todos los presos. Yo creo que estos estaban incluidos.
Seguro.
Los metió en un barco y para Estados Unidos, y a tomar por culo. Y aquí es donde empieza Scarface.
Claro,
por ejemplo.
¿Sí? Claro, claro. Tony Montana llega a Miami.
Claro.
El dueño de la ciudad. Gracias, Castro.
Vale. Bueno, luego tenemos también lo de los 13 días. Uh-huh. Que lo de los 13 días Estela Marinera, de repente. Un avión de estos espía. Uh-huh. Que se dedicaba solo a sacar fotos. Claro, tenían todos los días, pasaban por Cuba, día y noche, sacaban fotos y tal.
Sí.
Detectaron, yo creo que fue en el 61, misiles nucleares en Cuba. Que habían hecho un acuerdo con Rusia o no sé qué leches, y estaban armando misiles nucleares en Cuba.
Sí, estaban armando la Marimorena, sí.
Claro, claro, claro. Bueno, y ahí estuvo a punto de declararse la Tercera Guerra Mundial. Que aquí los generales del ejército que rodeaban a Kennedy eran todos como el general de teléfono rojo.
Claro, sí, sí, sí.
Pero era, así sin más, ¿eh?
Era peña casi que venía de la época del macarcismo,
sí,
del senador McCarthy, que era un tío que se dedicó a hacer una caza de brujas espectacular por todo Estados Unidos.
Contra comunistas.
Especialmente en Hollywood.
Sí.
Respecto a presentadores de televisión, periodistas, actores, directores, o sea, por este tipo de gente Chaplin tuvo que emigrar a Suiza, cosas así, pues, y todos estos generales, bueno, que eran la corte de Kennedy, cuando, son los que venían de toda esa época, ahí Unidos, comiéndole la oreja.
Le daba un poco igual, pero tenía a todo el FBI detrás, investigando absolutamente todo sobre su vida, por si acaso era comunista.
Claro, que todo el mundo...
Al final no pasó nada, pero bueno.
Sí, pero bueno, que todo el mundo era comunista, salvo que se demostrara lo contrario, esa era la idea.
Un inciso. Si queréis ver esto en más profundidad, hay una película que a mí me parece algo extraordinario.
Creo que sé cuál vas a decir.
Buenas noches y buena suerte. Dirigida por Josh Clooney.
Josh Clooney, sí.
Es algo espectacular.
Muy buena.
Es contra Josh McCarthy, usa...
es la historia real, es la historia real de un periodista que se llama Edward Murrow.
Murrow, sí.
Que tuvo los cojones de enfrentarse a McCarthy.
Claro, sí, sí.
En una, él presentaba, digamos, un, no era tanto un telediario, que sí, sino un sitio en el que él mismo exponía sus opiniones también sobre todo lo que pasaba. Entonces, claro, enemigo total y absoluto del Estado, comunista, o sea, todo, era todo. Entonces, este tío le decían, cállate la boca y ciñete al guión, pero Murrow decía que tururú.
Que
hay,
no, claro,
hay
claro.
Una libertad de expresión, entonces
efectivamente.
La peli va un poco de cómo
la
se enfrenta
y todo, esto,
todo este tema, y ya no solo es cómo se enfrenta él, sino también, claro, McCarthy tenía muchísimos soplones en todos lados.
Sí, sí, sí.
Tenía
su cuarto de pajarillos.
Hay un director que es muy elogiado a día de hoy por su labor cinematográfica, pero que en su momento sí fue uno de los chivatos, digamos, de
hoy.
Elia Kazan.
Ah. Vale.
Era curioso, vale. Además, porque era un emigrante europeo. Alta traición. Entonces la peli está muy bien, porque toca ese tema muy, muy profundamente.
Muy profundamente.
Suena, además que está muy bien hecha, porque como es en blanco y negro, es muy, un ritmo muy pausado, es muy clásica. Tal,
no, también. Es todo diálogo.
Sí.
Pero que no te aburre absolutamente en ningún momento.
No, está muy bien. Si te interesa el tema, está bueno, muy interesante esa peli.
Si te interesa el tema, te corres directamente.
Hecho el paréntesis.
Vale, seguimos.
Correcto.
Tengo aquí otro, que es que este me ha hecho muchísima gracia. Pero no es de Estados Unidos ni de Rusia, es en inglés. Pues inglés formaba parte de los aliados y todo esto, pues empezaron a hacer un proyecto para poner misiles nucleares en Inglaterra. Pero tenían un problema. Hacía mucho frío donde querían ponerlos. Y entonces estaba por allí y le decían, venga, ¿cómo? Claro, es que el frío jodía y no podía, jodía los mecanismos o no sé qué leches había. Hacía demasiado frío y no podía, eso no funcionaba bien.
Pero qué cojones, entonces, y entonces en Rusia, más frío que hace allí, y ellos tenían su...
Espera. Entonces,
vale.
Lluvia de ideas.
Brainstorming.
¿Cómo solucionamos lo del frío? Y claro, ahí cada científico pues decía lo que se le ocurría. Venga, lo forramos todo con aleación de no sé qué. Vale. Otro decía otra cosa.
Sí, pero que ninguna valía.
Ninguna era correcta. Eran cosas lógicas y tal, pero
sí,
que
pero
ninguna era...
Si valía para eso, fallaba otra cosa, digamos.
Claro. Y había uno que pasaba por allí que vio que no sé exactamente qué cojones oiría, pero que dijo, a mí me gustan los pollos. Oye, que se quedaron con lo de los pollos. De uno que pasaba por allí, que soltó la primera gilipollez, y lo que hicieron... O sea, el plan era dejar comida, muchos pollos, alrededor del misil nuclear, dejar comida para una semana, al piste, para los pollos, durante una semana, y que eso, con el calor del cuerpo de los pollos, calentaba toda la historia. Lo de los pollos.
La mayor cumbre de ingenieros armamentísticos de la historia, allí reunidos, y pasa uno y dice, oye, si ponemos pollos.
Oye, esto parece una gilipollez.
Sí, sí.
Pero no.
Pero funciona.
Pero vamos,
es como todo.
Sí. Fue real. Al final lo cancelaron y punto, vamos, lo digo normal. Pero empezaron a desarrollarlo con la idea de poner pollos para calentar el sistema.
Claro, si parece una gilipollez, pero funciona... Adelante, sí. Claro. O sea, ejército, igual tanta gilipollez no es.
El ejército de Estados Unidos siempre...
Siempre ha tenido unas granjas.
Siempre ha hecho esto. Es decir, tú tienes una idea. Aunque parezca una gilipollez, la mayor barbaridad de este mundo...
Sí.
Ahí, y si a ellos les parece que va a funcionar, uh-huh, ahí tienes tu financiación.
Claro, claro. Eso es un poco, es un poco lo que... ¿Tú leíste Guerra Mundial Z?
Sí.
La teoría del décimo hombre. No sé si te acuerdas. Que decían que ciertos gobiernos... claro, sobre todo, pues en este caso lo contaba desde el punto de vista de Israel.
Sí.
Decía, claro, supuestamente los nazis no nos iban a invadir, eso era una chorrada.
Sí.
Pasó lo que pasó... Supuestamente no iba a haber una guerra santa contra este sitio, eso era otra chorrada, pasó lo que pasó, entonces sí. ¿Qué hacen? Teoría del décimo hombre, que esto es, si 10 personas metidas, no, ¿qué era? Si 11 personas metidas en una habitación discutan sobre un tema y a todos les parece una bobada, sí, el décimo está obligado a disentir e investigar sobre ese tema.
Vale, sí.
Es lo que cuenta luego el libro, que por eso empezaron a levantar el muro, por si había un apocalipsis zombie.
¿Cómo
va a haber un apocalipsis zombie? ¡Qué bobada! 9 tíos ahí diciendo, ¡qué bobada! Y el décimo tenía que decir, no, pues vamos a investigar a fondo sobre este tema y vamos a levantar un muro enorme. Pues acaso, pues es un poco parecido a lo que decías, sí, claro. Si parece una gilipollez, pero puede funcionar, mejor vamos a investigarlo y nos curamos en salud. Va a curarse en salud la cosa, claro.
No, claro. Uh-huh. Bueno, el último que tengo para comentar es el proyecto que esto salió. Sí, este es un proyecto absolutamente terrible, terrible, que es el proyecto MK Ultra.
Oh, sí.
Esto salió en plena Guerra Fría, yo creo que fue... A finales de los 60 empezaron con este tipo de experimentos y luego en los 70 ya se pasó a llamar MK Ultra. Luego lo cancelaron, pero yo estoy seguro de que si siguieron por otro sitio...
Ah, te iba a decir, lo cancelaron, otro, cierro, claro, cierro comillas, ¿no? Lo cancelaron, sí.
Como lo que hacían en las películas de Burr.
Sí.
Lo cancelaban, sí. Lo cancelaron.
Lo abrían con otro nombre.
La primera y lo abrieron con otro nombre. Y
esto, ¿qué más da? Ya no es, sí. Ya no era lo que había, es otra cosa.
Pues claro, es que esto del proyecto MK Ultra ha dado mucho juego en el cine. Porque esto todo real, ¿eh? Era experimentación con humanos. A base de privación del sueño, cóctel de LSD y otras sustancias, jugar con la luz y tal,
sí,
para...
Lo que viene siendo un lavado de cerebro heavy, sí, pero heavy, pero de cojones.
Esto, lo que trataba de hacer es que perdieras todo rastro de tu persona...
Sí, de humanidad.
De humanidad, y, es decir, pero que seguía apareciendo que sí tienes humanidad, que no tienes el lavado de cerebro. Entonces, si viene el científico que te ha programado, te dice, oye... Haz esto. Oye, vete a matar a este. Vete a matar al otro. Tú vas, lo haces...
¿Vuelves?
Y no tienes ningún conocimiento de lo que has hecho. Es decir, control mental. Terrible. Y esto ha dado un juego en el cine brutal. Yo recuerdo una película que a mí me gustó mucho, de Denzel Washington, que
sí,
era...
Sí, El mensajero del miedo.
El mensajero del miedo, que era un remake. La antigua no la he visto.
No, ni yo. Denzel Washington y Meryl Streep eran.
Y Meryl Streep, sí. Es que además aquí había una cosa maravillosa.
Que por cierto creo que es de Jonathan Demme, que murió hace poquito.
Sí. De Jonathan Demme, el de...
El silencio de los corderos, Filadelfia y demás.
Sí.
Murió hace nada.
Y claro,
muy bien esa peli.
Claro, aquí había un senador que era... quería ser presidente.
Sí, que es el actor este de Ray Donovan.
Ray Donovan, sí.
Nunca me acuerdo el nombre del actor.
No, yo tampoco, pero bueno, sí, el que hacía de Dientes de Sable.
Sí.
Sí. Pues este actor era un senador y tal, pero que estaba detrás una corporación multimillonaria, que era la del padre, pero el padre ya había muerto y lo controlaba todo su madre. Y su madre, bueno, una de estas...
Sí.
Claro, a este le habían hecho el lavado del cerebro este de MK Ultra. Entonces, para ponerlo en funcionamiento, solo tenía que decir su nombre completo. Su nombre completo. Es decir, porque allí en Estados Unidos tienes nombre y apellido, pero siempre tienen, o la mayoría, un segundo nombre.
Claro.
Que esta es una de las teorías que salió a raíz del proyecto MK Ultra. Todos los asesinos en serie, salvo alguna excepción, y hay y hay algo raro que confirma la excepción, todos tienen doble nombre.
Nombres compuestos, sí.
Nombres compuestos. Uh-huh.
Bueno. ¿Verdad? Los sí, asesinos sí, sí, en serie, es cierto.
Y todos
sí, sí, sí.
John se Wayne compran Gacy, compulsivamente, ¿verdad? No sé por qué, pero eso está documentado, el guardián inocente, ¿no?
Ah, sí, que estuvo prohibidísimo, ¿verdad?
Sí, en la ciudad del sitio, claro.
Guardián del Trecentena, fíjate.
Sí, vamos, vamos.
No lo he leído, pero vete a saber. Igual lo lees y te cruza el cable ahí.
Es que a mí me ha dado miedo.
No, si tú no te ibas a enterar. Que lo lea otro. Si lo lees tú, ya pasa salvando bueno, digamos. O sea, ya a ti no te pasa. Si lees el guardián del Trecentena, a ti no te pasa nada. Ojos que no ven.
No es culpa mía.
Ah, sí. Yo es que leí el guardián del Trecentena y de repente me desperté, tenía un cuchillo entre las manos y no sé qué ha pasado.
Estamos ahí en el juicio. Vale, es que ha matado a 15 personas de la manera más brutal. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Yo es que leí el guardián del Trecentena. ¡Ah! Vale.
No, pero ya sabiendo que te dicen, bueno. Ejecutado al amanecer. Ahora ya, claro. Realmente.
Bueno,
arma de doble filo.
Y hasta aquí es lo que tengo de la Guerra Fría.
Bueno, no ha estado mal. Ha sido un rato bueno hablando sobre el tema. Y prepararos.
¿Sabes? Ah, hostia.
Porque.
¿Sabes? Espera.
Se va a liar gorda.
Sí, sí.
Yo estoy convencidísimo, vamos. De que...
Si estamos viviendo de prestado.
Sí, sí,
no. Prestado completamente, sí, sí.
Disfrutad y todo, porque aquí no queda cero coma para que esto se convierta en Mad Max.
Sí, sí, sí. Sí,
todo
sí.
Un desierto, a pelear por el agua, tribus formadas y ya está.
Sí, sí.
Y sálvese quien pueda.
O sea, bueno, hombre.
Hombre. Mirad quiénes están a los mandos de cada sitio, es que no hay más.
¿Sabes a qué me recuerda todo esto? A Expediente X.
Es que todo nos recuerda a Expediente. Al final, se cierra el círculo siempre.
Todo esto, en concreto, absolutamente todo lo que hemos nombrado sale en Expediente X. Claro, bueno, Expediente X es una serie muy conspiranoica y tal, pero lo hacen de una forma muy real, muy... Que, por cierto, no sé cómo lo haremos al final, pero en unos pocos programas empezaremos a hacer la sección de Expediente X.
¡Spoiler!
Spoiler alert. Lo que queremos hacer es análisis exhaustivos, pero de capítulos concretos.
De capítulos esporádicos de estos que tenía la serie. El de los buenos, de los que a mí me gustaban.
Sí,
del monstruo de la semana, digamos.
Exacto, porque Expediente X se dividía en dos tipos de capítulos. Los que seguían la historia, uh-huh. Que bueno, si podemos hacer alguno y tal, o hacerlo un programa de forma completa con los capítulos de la historia y tal. Y luego, los capítulos que no tenían nada que ver con la conspiración general. Que son los mejores, pero vamos. Yo recuerdo Home, el descanso final de Kyle Bradham, con Peter Boyle, dándolo todo. Never Again, Dreamland 1 y 2.
Cops.
El capítulo de la Navidad, que se quedaban encerrados... En una mansión con...
Sí.
Sí, sí, sí en sí, una sí, mansión sí. Con fantasmas. Sí. Era absolutamente maravilloso.
El de Monday, que era cuando Mulder revive el mismo día y una y otra vez para salvar una bomba en un banco.
Sí, que empezaba todos los días con una fuga en su cama de agua.
En su cama de agua, sí. Que era ya curioso porque casi nunca dormía en la cama. Además,
sí, sí,
que
sí.
Casi siempre se quedaba dormido en el sofá.
Pero es que hasta Dreamland, ya hablaremos del capítulo este de Dreamland, toda esa habitación la tenía ocupada hasta el techo con cajas y dormía en el sofá.
Claro, claro, sí, 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 sí.
O sea, Mulder siempre fue muy Mulder, vamos.
Sí, fue, ¿no? Sí, sí, sí.
Y hostia, hay muchos más capítulos. El José Chun From Outer Space, uh-huh. que es un que va de sobre un escritor investigando para escribir un libro. Y cada uno al que entrevista le cuenta una versión diferente.
Además es de los pocos...
Me parece maravilloso, vamos.
Ese en concreto era de los pocos capítulos que me parece que tenía una intro distinta. Además, ¿puede ser?
No. La intro era siempre la misma. Lo que pasa es que en ciertos capítulos, sobre todo de la historia principal...
La frase, el eslogan este...
El eslogan este, está ahí fuera. Through is out there. Sí. Que te lo... Había una voz que te lo decía aquí en español. La verdad está ahí fuera. Uh-huh. Te la cambiamos.
Eso, a eso me refería. Sabía yo que en ese concreto sí había...
unos cuantos, ¿eh? Sí. Pero ya hablaremos de esto. Ya hablaremos
pues
de
hablará de expediente.
Pero tengo ganas ya de empezar a hacer expediente. Que sí, sí, a ver, hay que hacer una lista.
Más pronto que tarde será. Poco a poco iremos metiendo ahí capítulos para...
Vale. Bueno, pues hasta aquí.
Cerrado el segundo programa, entonces...
El siguiente yo creo que podemos hacer Alien Covenant.
Uh-huh.
¿Te parece?
Sí.
Vale, pues esta semana estamos grabando esto en jueves. Mañana iremos a ver Alien Covenant.
Correcto.
Y grabaremos y a ver si lo podemos publicar esta misma semana, el de Alien Covenant. O como mucho con una semana, porque el primero no puede ser. El...
O cuando no salga de nuevo.
O cuando no salga de ahí, efectivamente.
Si no hay prisa. Bueno, una poca así porque se acaba el mundo.
Ya.
Pero bueno. Alguno emitiremos. Así que nada. Hasta el próximo programa,
hasta
pues.
Hasta el próximo programa, David.
Agur.
Elige un podcast, elige una película, elige un libro, elige el día del espectador, elige ir al cine con una pantalla grande que te cagas, elige ver películas de drogadictos y al acabar tener ganas de juerga, elige escuchar un podcast malísimo solo porque hablan de la película de tu infancia, elige ver True Detective solo para ver a Alexandra Daddario, elige una adaptación de un libro que te encanta y decir que tú lo harías mejor, elige trolear a directores en Twitter porque hacen spoilers, elige Proyecto Mayhem.
La música con licencia Creative Commons que ha sonado esta semana ha sido de The Waves y de Raúl Cabezalí.